El ama de casa también es un ser humano. Millones de consejos para ser feliz, para evitar problemas, para plantar, para cocinar, para adelgazar, para viajar, para lo que sea. Primero, ropa peligrosa. Atención, hay ropa peligrosa, señora, señor, ¿eh? Acá dice, estos zapatos me están matando, suelen quejarse las mujeres. Y aunque quizás exageren, no cabe duda de que el uso de prendas ajustadas puede causar trastornos graves. Atención, aquí hemos traído al nutricionista Gabriel Rolón para ver qué trastornos graves pueden causar las prendas ajustadas. Atención, porque nos llaman muchas personas incluso agonizando. ¿Qué les puede decir a estas personas que agonizan, doctor?
Que se aflojen un poco la prenda.
¡Aflojarse la ropa, amigas!
Lo que es la ciencia.
Por ejemplo, las corbatas. Según un reciente estudio...
Sí.
Que no sé dónde se ha llevado a cabo.
¿Quién lo hizo?
Llevar muy apretada la corbata aumenta la presión intraocular. Una de las dos. Y esto puede ocasionar glaucoma. Cuando hay hambre no hay quien coma.
La corbata, apretada, le presiona el ojo.
La diabetes era. A un amigo mío le saltó el ojo.
¿Por apretar?
Se quiso apretar tanto la corbata que se le salió el ojo.
Pero mucha presión en el ojo original.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pero ¿por qué? El cuello está conectado con el ojo.
No, bueno, pero usted aprieta y naturalmente el aire va hacia arriba y le presiona no solo el ojo, sino los oídos, la boca, todo.
¿Cómo el aire?
Por eso, cuando usted se ajusta la corbata hay que abrir la boca. Para que salga el aire.
Está bien eso. Y después ir regulando para incorporar aire nuevamente. Sí, sí, si no, no le pasa.
Claro, cada vez que respira se la tiene que aflojar un poco.
Claro.
No veo esa gente que tiene la corbata muy, muy apretada, por lo general presentan un aspecto apoplético, con una rojez patológica, ¿no?
Los ojos
sí, inyectados en sangre, porque no le pasa la sangre, no le circula.
Le queda toda en la cabeza. Sí, Rolón.
Y después es peligroso aflojársela de golpe.
¿Se le baja la presión de golpe?
De golpe toda la sangre sale,
claro.
Y te podés desmayar. Te podés desmayar. Yo a veces cuando vuelvo de una fiesta y me saco la corbata así de golpe, me desmayo.
¿Qué me llevé?
¿Qué me traje?
¿Qué me traje? Había tan poca luz. Bueno, ¿y por qué entonces cuando uno se desmata al revés le dicen aflojale la corbata?
¿Ves?
Y bueno, usted es el médico.
Claro, usted es el médico.
Ah, bueno.
Es una creencia, es un sentido, ¿no es cierto, doctor?
No, justamente, porque cuando usted tiene la corbata muy apretada se le dificulta la respiración, entonces... Si usted se ha desmayado...
¿Sabe qué es lo mejor para no apretarse mucho la corbata? Es un viejo truco, ¿no? Usted se come una banana. Y cuando la banana le está pasando por la glotis, ahí ajusta la corbata. Y hasta ahí nada más.
Ajá.
Después, cuando la banana pasa, se afloja un poquito.
Ah,
y ahí queda.
Ya me quedó.
Ahí queda, pero hay que apretársela justo en el momento en que está pasando la banana por la glotis.
Ajá.
De ahí el famoso dicho, como si le pasara una banana por la glotis.
Ah, de ahí viene.
Es un dicho del Brasil, más que nada. Acá no, por acá...
Acá no se usa mucho, es cierto. Pero más que la corbata, el problema es la camisa. Yo que a veces las camisas para abrochar el último botón...
Sí. Esas que son 3, 4 números más chicas.
Ajá.
Tendrían que tener distintas posibilidades, ¿no?, las camisas. Varios botones,
claro.
Alternativos, incluso uno casi abierto.
Bueno, algunas tienen, vio, como una sobretela con ojal.
Sí.
Para que usted la
nunca vea. La vi.
No, jamás.
¿Cómo, nunca la vio?
Decirle que sí, porque si no se vuelve loco. Una sobretela, como buenas tardes.
Sí.
¿Tiene camisas con sobretela con ojal?
Sí, tengo.
¿Cuál es el as?
No, bueno.
Usted dice el cartoncito que trae adentro.
No, ordinario. ¿Cómo se va a poner la camisa en un cartón?
Que no sale nunca, una cosa transparente. Día me compré una camisa, le saqué 186 alfileres.
Sí, es cierto.
Y siempre queda alguna, ¿eh?
Siempre queda alguna.
Si vos te pones la camisa y sentís que algo te está pinchando y es un alfiler de propaganda.
Ajá.
No de propaganda, del embalaje, claro, de la camisa.
Lo peor es que si no le anda la camisa, después tiene que volver a armar y poner todos los alfileres, toda esa porquería ahí.
Algunos son difíciles de sacar, yo que ninguno no se le encuentra. Se ve el alfiler y no se le ninguna de las
pinzas. No, Charme, y uno lo encuentra después cuando ya es tarde. Es el, hay gente que hace inesivo, sí. Bueno, dice, después, los pantalones, muy ajustados. Los médicos sospechan, siempre sospechan, que el uso de pantalones demasiado ajustados, sobre todo en la cintura, contribuye a la acidez de estómago.
No me digas.
¿Por qué tiene uno acidez? Por el pantalón demasiado ajustado. Yo cuando voy a un banquete lo primero que hago es desabrocharme los lienzos.
¿En el banquete?
En el banquete. Yo me siento, me pongo la servilleta sobre la falda, e inmediatamente me aflojo el cinturón y me desabrocho.
Está muy bien. Un espectáculo.
Cuatro o cinco botones y dejo que el abdomen, por así decirlo, se desparrame enteramente. Lo que sí, hay que tener cuidado al levantarse para ir al baño. Por
acuérdese.
Ejemplo, de agarrarse los pantalones. No digo de ajustarse.
No, pero agarrarse.
Porque le va a hacer mal. Pero vaya agarrándose los pantalones, así. Con permiso voy al baño, mi ciudad. Porque por ahí usted se levanta apurado hablando de otra cosa y se le caen los lienzos, por decirlo con una metáfora.
Sí. Y se tiene que retirar de la fiesta.
Se tiene que retirar de la fiesta. Porque, le digo porque a mí me pasó. Estaba hablando, le digo, porque señor abogado, aquí no hay decoro, no hay ética, no hay nada. Le dije, ¿no? Uh-huh. Y me levanté, vi al baño, le digo. Y fui y a los tres pasos me cayeron los lienzos. Me di vuelta y dije, buenas noches. Me levanté los pantalones y me fui saltando. Me fui con pasos cortos.
Claro. No podía de otra manera. Estaba apialado.
Así que hay que acordarse, ¿no? De agarrarse las manos. Pero bueno, no, si de no esa manera...
Conviene el pantalón un poco más flojo y los tiradores.
Claro, bien flojo, bien flojo, pero flojo, muy flojo, onda barril.
Bueno,
hay que tener cuidado porque se establece un espacio muy grande entre el borde del pantalón y el borde de su propia persona.
Ajá.
Y por ahí nos falta un chusco que le arroje
que le tire algo, claro.
Por ahí usted se le cae algo, por ahí tiene el pantalón muy, muy abierto, muy como una boca forma el pantalón. Y usted está comiendo
un
albóndiga, a ver si le cae adentro, y después tiene que andar...
¿Qué anda buscando?
Un albóndiga.
Hace de tronera uno, ¿no?
Claro,
salga.
Y después por ahí encuentra la albóndiga, usted no la encontró, la albóndiga la encuentra en su casa.
Ajá.
Oh, que estaba acá, mirá.
Mirá vos, mirá dónde se
va. Mirá que ahí que la voy a encontrar.
Claro. Estaba calentita.
¿Qué pasa con los jardineros? ¿Vio cuando estaban de moda los jardineros?
Sí,
gente
claro.
Que se metía cosas por el costado, puso, le tiraba.
Qué gracioso, ¿eh?
Sí,
cubitos
sí.
De hielo algunos.
Sí, pero hielo es peor.
Sí.
Atención, el nutricionista Rolón dice, un pucho es peor,
que, un
que un cubito de hielo.
Claro. Es el efecto contrario, ¿no?
Sí.
Pero peor. ¿Y por qué los ácidos se le quedan, Rolón, en el estómago? Dice, cuando aprieta mucho el pantalón.
Seguramente dificulta el trabajo de los jugos digestivos. Entonces se demora la digestión, la comida está más tiempo en el estómago,
y
eso permite que generen más ácidos.
Claro, porque el estómago funciona así, está la comida en el estómago, ácido. Y claro, usted tiene el pantalón ajustado, la comida se queda ahí en el estómago a lo mejor 5 o 6 días.
Claro.
Si meta ácido, cuando quiera correr tiene ácido hasta en las lágrimas.
Claro, le sube el ácido.
Le va subiendo el ácido.
Ajá.
El ácido a veces, como con el perro de Pablo, sale aunque uno no coma, ¿no es cierto, doctor? Por ahí uno, en el amague ya el ácido sale. Vos ya pinchás la albóndiga y el ácido se adelanta.
Oh. ¿No?
Como los arqueros que ante la madre ya se tiran,
sí.
El ácido es igual, pinchaste con el tenedor y el ácido ¡fa! Así que por ahí sonó el teléfono y vos te quedaste bañado y sin fiesta.
No comió y generó ácido.
Con el ácido en vano.
Sí.
Ha sido en vano.
Ha sido en vano.
Famoso. Sí. Y eso es peor todavía,
sí,
¿no?
Sí. Más el padre de Pablo tenía una acidez que no se podía entrar a la casa de Pablo.
Porque aparte, ojo, porque mucho
depende
ácido...
Depende qué ácido.
El ácido le puede perforar.
Sí. Claro. ¿En qué le puede perforar?
El estómago.
El estómago.
Atención, ¿eh? Atención, Villa Luzuriaga.
Sí. ¿Por qué Villa Luzuriaga?
Bueno, porque están escuchando también. Cada vez que decimos atención, dejemos a otro lugar.
Ah, bueno.
El ácido puede perforarle las paredes estomacales, patrona. Tenga cuidado. ¿Y qué puede hacer una señora, una ama de casa,
¿sí?,
que nota que el ácido le está por perforar la pared del estómago?
Beber alguna sustancia alcalina.
Enseguida, ¿no?
Una pila.
La esquina dice...
La pila, ¿eh?
Agarra la linterna de su marido.
Ah,
la linterna, la abre.
¡Qué hace loca! Dice
y se manda las cinco pilas una atrás de la otra. Dice, ¿qué quiere? Que se me perfore las paredes del estómago.
Y era como alumbro. No, una pila alcalina, no, una sustancia alcalina.
¿Y cuáles son las sustancias alcalinas?
A ver, enumere.
Enumere.
Por ejemplo...
Atención, Villavoz.
Los lácteos no fermentados, por ejemplo.
¿Y qué sé yo?
¿Qué es un lácteo no fermentado?
Que no está vencido.
¿Yogur no?
Pero no me diga lo que no, dígame lo que sí. ¿Qué le digo? Voy entro al almacén a todo lo que
no,
da.
No.
Por favor, no me dé un yogur.
Bueno, un vaso de leche, por ejemplo.
¡Ah! Un vaso de leche, mozo.
¿Y dos pilas?
¿Perforar a las paredes del estómago?
¿Cómo
no, me gusta nomás.
Y si no, es alguna pastilla de ranitidina.
¿De qué?
Ranitidina.
¿De qué?
Rodolfo
Ranitidina. Ranitidina, primera vez que oigo.
Ranitidina, ¿no? ¿Cómo se
llama? De yuyo, anastomista, todas esas cosas.
No, es una, justamente, es una sustancia alcalina que inmediatamente neutraliza los efectos del ácido.
Y ya está.
Cataliza el ácido.
Cataliza. ¿Qué tal? Atención, cataliza.
Sí.
Cataliza de Martín Coronado. Bueno, dice, esto con respecto a los pantalones, ¿no? También...
el dolor de cabeza con los pantalones muy ajustados. El clásico dolor de cabeza de los toreros. Creo que los toreros usan pantalones muy ajustados y ando siempre con una especie de migraña perpetua.
Yo pensé que era por el gorro ese que tienen.
También puede ser que sea por el gorro, pero casi todos se inclinan porque son los pantalones ajustados los que les causan cefalea.
Porque han probado sin el gorro y le seguía el dolor.
Y le seguía el dolor.
Sin pantalones no probaron.
No probaron porque le da no sé qué.
Es como una ventaja para el toro.
Claro.
Tiene más fácil.
Claro.
Ajá. Y dígame, ¿por qué no usan pantalones un poco más anchos los toreros?
No lo sé. No, es la tradición.
Sí, bueno, pero la tradición sí es perjudicial para la salud, habría que cambiarlo.
Bueno, no sé. Yo realmente no pertenezco a la comisión de toreo del...
¿Pero puede ir a ver a una plaza de toros usted a ver alguna corrida?
Sí.
¿Y será porque el toro, si uno tiene un pantalón más ancho, tiene más chance de enganchar
claro,
a la torera, no puede correr?
Sí, está todo calculado. Al toro le llama más la atención el pantalón Oxford que el pantalón ajustado.
El bombilla.
Entonces, el torero
más fácilmente,
¿no? Ahora, el calzoncillo del torero, por ejemplo, ¿es ancho o es también ajustado?
Si el pantalón es muy ajustado, el calzoncillo no puede ser muy ancho.
¿Por qué no? Yo he visto gente que usa calzoncillos anchos, pantalón ajustado, que le salen por arriba de... le salen por arriba de
la cintura.
O sea, queda feo un torero que le salga el calzoncillo patria por arriba de cintura.
Claro, no veo que sean todos muy elegantes, con mucho brillo.
Nosotros hacíamos ropa para toreros.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Adidas Tore. Adidas Toros.
Ajá. ¿Y cómo la hacía? ¿Cómo es? ¿Usted toma la medida y le hace un poquito más chico?
No.
¿Por qué es tan brillosa la ropa de torero?
Porque tiene lentejuelas. La lentejuela es brillosa.
Pero ya sé, pero ¿para qué
le pone? Algunos le pasan vela. Le pasan vela al traje de torero para que no le brille tanto. Son toreros cancheros, caqueros.
Ajá. Sí. No, señor, ¿usted sabe por qué es brilloso el traje de torero?
¿Por qué?
porque lo que atrae al toro, muchos se piensan que es el color rojo, guarda,
no, lo que atrae al toro es el dinero. Ah, no, eso es el toro. No,
lo que atrae al toro es el color luminoso, el brillo.
Y bueno, entonces hay que tratar de no atraerlo.
Bueno, no, justamente es para que el toro ataque.
Ah, claro, porque si el toro no da juego, la corrida es espantosa.
Es aburrida.
Sí, claro, sí, sí.
Claro. Bueno. Entonces cualquier color brillante, no, no tiene
bueno,
color rojo.
Bueno, pero no importa, aquí está. Zapatos ajustados, atención.
También traen dificultades.
También trae. ¿Qué trae, doctor, el zapato ajustado, más que nada?
Juanete.
Juanete, qué torero, ¿eh?
Juanete, claro.
Sí, hablando de torero. Sí, sí.
Pobrecito.
Bueno, el zapato, dice, las ampollas, los calios y los juanetes son lo de menos, sin embargo, ¿eh?
Ajá.
Sí, lo de usted lo que puede padecer es osteoartritis de rodillas.
Una mujer.
Si usted camina de rodillas, claro. ¿Pero a quién se le ocurre?
Y que me duelen tanto los pies y que tengo la rodilla.
O una promesa, a lo mejor. Que ir hasta Lourdes de rodillas con los zapatos llenos de porotos. Como.
¿Qué es eso?
Es una promesa. Usted nunca hizo una promesa y se vio caminando al globo, pero promesa hasta iglesia cerca.
¿Ah, sí? ¿Usted la tenía hablado?
¿Usted era
la
de Lourdes? Voy a ir caminando. ¿Qué Lourdes? Iba hasta Nuestra Señora Mercedes Casero.
¿Cuánto le quedaba a su casa?
10 metros.
Y al lado de la iglesia sin cruzar la calle.
Todos los días me mandaba una promesa.
Sí, en un solo pie.
Incluso aprovechaba que iba a comprar cigarrillo o algo y bueno, es una promesa.
Estoy pasado por la puerta. Me queda de pasada. Claro, lo que pasa es que dificulta la petición tener una iglesia tan cercana, ¿no?
O sea, que no dan bolillas cuando es muy cerca.
Sí, claro. Dice, macho, ¿qué te voy a cumplir si estás ahí?
Claro, escuchame, ponés en un compromiso.
Claro. Si a vos te cumple algo, que
le tengo que hacer. Que le tengo
claro,
que hacer.
Claro.
Después ya vos, también. Sí,
un poco de esfuerzo.
Claro, que hoy esto, mañana aquello. Sí. Pasado de más allá, una guaturé. Sí.
Claro.
¿Qué querés?
Sí.
No.
Te tengo que ir a pedir a vos. Entonces.
Claro. Bueno, esto en ropa peligrosa. Otra. Atención. La ropa interior, ¿no?
La ropa interior.
De realizar con sanciones. Peligrosa. Puede ser venenosa. Unas sustancias industriales. La tintura.
La
se compró unos calzoncillos rojos.
Sí.
Y estaban mal tenidos. Y quedó rojo él, quedó.
Ah, claro. Está bien, se dice que suele pasar.
Después con el colorado el toro.
Pobre, sí.
El colorado le decían.
Qué mala suerte.
Era morocho, pero le decían el colorado.
Los íntimos.
Los que lo conocían bien.
Ajá. Sí, bueno, pero eso es muy peligroso.
Es muy peligroso.
Porque le entra por los poros la sustancia.
Sí, claro. Y si tenés suerte,
sí, claro.
Sí, no hay que tener cuidado. Eso por comprar... La ropa interior no puede ser berreta. Usted tiene que comprar de calidad.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque esto de si destiñe, se aprieta... Sí, sí.
¿Cómo, y cuál sería de calidad? ¿Usted dónde compra la ropa interior? ¿Usted tiene una casa de confianza que usted entre?
Sí, sí, ahí va.
Buenas tardes, vuelve más en 7 calzoncillos de casado.
¿Cómo calzoncillos de casado? ¿Qué son los calzoncillos de casado?
Sí, eso me imagino lo que usará usted.
Amplio.
Un profesional tiene que usar calzoncillo de casado. Blanco, amplio,
pintado.
Y con botones. Pero se abrocha acá.
Sí.
Realmente, me parece el Pedrito Quartucci.
Sí, 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 el calzoncillo no me lo van a ver los pacientes. ¿Qué tiene que ver si es un profesional? ¿Qué sabe usted el calzoncillo que yo tengo?
Pero imagínese que le pasa una...
A lo mejor yo tengo un calzoncillo de leopardo puesto. ¿Cuál es el problema?
Imagínese que usted va a un banquete.
Sí.
Que desabrocha el pantalón para que no le agarre acidez, va al baño, se le caen los pantalones y todos lo ven encima con calzoncillo de leopardo. Y dice, mirá el doctor,
pierde credibilidad usted.
Ah,
no,
claro.
Claro.
Ajá. Ya tiene poca, imagínese.
Claro.
En su profesión,
se agaste
con un calzoncillo de leopardo, ya me parecía.
Bueno, que usted nunca tuvo un calzoncillo erótico. Sí, para alguna salida especial, no se compró nunca en esto. No me venga.
Justamente no. Yo me hice hacer uno.
¿Me hice hacer a medida?
No, pero no, es un calzoncillo.
¿Cómo era? ¿Qué diseño? ¿Con qué motivo?
No, porque tenía una mina que era un poco así.
No, ¿qué motivo en el calzoncillo, señor? ¿Con qué dibujo? Ah,
no.
Medio onda Tarzán.
Azul eléctrico de raso.
No.
Con estrellas.
De raso, no.
¿Por qué?
Porque se le carga de electricidad.
¡En raso! Con razón, la mina me decía, ¿qué hace esta cachispa?
No, lo veo. Sí. Vio la ropa, usted se pone una camisa, por ejemplo, de seda, y usted cuando se saca la camisa se le paran todos los pelitos.
¡Epa!
Y la camisa le hace ruidito de electricidad.
¡Ah! Con razón.
Se lo ponga de raso, entonces.
Sí.
¿Le ocurre eso?
No te conviene.
No, bueno, los voy a devolver ahora.
¿Los que ya lo usó usted?
Los tengo puestos.
No,
pero espere un poco, no.
Pero aparte usted no sabe que el calzoncillo no tiene devolución.
¿Por qué?
Porque no, porque aparte ni siquiera se lo puede probar.
¿Las devoluciones son por la mañana?
Pero no importa, ¿qué quiere devolver?
El calzoncillo.
No, el calzoncillo no. La camiseta le puedo aceptar.
Es que no compré camiseta.
Media le puedo aceptar. Calzoncillo no. ¿Usted cómo sabe que el calzoncillo le va mal?
Porque me lo puse.
¡Ah! Yo no puedo vender un calzoncillo que se ha puesto otro, señor.
Y lo lava y lo vende, ¿cuál es el problema?
No.
Lo lava, es que cuando se viene alguno y se lo prueba y no lo lleva, ¿qué?
No se puede probar.
¿Calzoncillo tocado, calzoncillo comprado?
Sí, exactamente.
Plata en mano.
Corazón contento. No, calzoncillo, usted se lo llevó del local, no tiene devolución.
Pero usted tendría que haberme dicho cuando yo me lo llevé. Porque usted lo único que hizo fue decirle, mire qué lindo, que las estrellas, que las constelaciones, ahí la tiene.
Bueno, pues yo le
a la constelación de Orión,
sí.
La cacerola.
Sí, ahí la tiene.
Sí.
Se quedaba bárbaro.
Sí, justo la cacerola, sí, la tenía como pintada.
Sí,
ahí está Rigel, Betelgeuse.
Ajá.
Sí. Pero bueno.
Bueno, no. Yo le pregunté.
Vega, la estrella Vega.
¿Santos Vega?
Usted la ve, la prueba y se la lleva.
Pero bueno, no se lo puedo cambiar.
Bueno,
yo le pregunté cuánto calzaba usted de pantalón, con la medida justa, le dije, mire, Lola.
Bueno, yo fui un nutricionista y me dijo, con esos calzoncillos le va a agarrar un chisporroteo, dice.
Querríase de la acidez.
Querríase, sí.
Uh-huh.
Así que bueno, no importa. Última, la vincha ajustada.
Ajá.
La vincha ajustada es muy peligrosa.
Yo creo que los jugadores de fútbol usan vincha.
Claro, usan vincha y por ahí
se
la ajustan, se la ajustan. Veo que están siempre, mientras hablas, están como tocando la vincha, no sé qué es lo que pretenden. Bueno, es que sienten que la vincha les está penetrando y a veces se olvidan de sacársela y la vincha se les mete adentro de la cabeza.
Ajá.
Y no se dan cuenta, y quedan con la vincha puesta.
Se incorporada al organismo.
Incorporada, ya, neuronas adentro. Sí, les queda como el cerebro avinchado.
Y eso debe
ser peligroso.
Pero aparte debe producir serios trastornos, porque si usted comprime el cerebro, eso que
le pasa. A ver, usted como psicoanalista, cuando viene un tipo...
Yo no soy neurólogo, soy psicoanalista.
Sí, es lo mismo, qué sé yo.
Es lo mismo.
Viene un tipo y dice, doctor, me compré una vincha. ¿Usted qué síntomas nota? Por ejemplo, un tipo apretado por la vincha, ¿qué patología se le desarrolla?
Bueno, usted tiene que tener en cuenta que si la vincha fue apretada, como le digo, va a oprimir el cerebro, es decir, se van a presionar las neuronas.
¿Complejo de Edipo?
No, eso no tiene que no tenga vincha.
Pero la vincha tiene que inducir algún trastorno en especial.
Sí, ¿no? Las neuronas están demasiado estimuladas.
Sí, pero ¿y qué le pasa a usted desde el punto de vista psicoanalítico? ¿Qué tiene? ¿Delirio de persecución?
Va a tener, por ejemplo, una asociación permanente, ideas, no va a poder frenar.
Oh.
Porque todo el tiempo está haciendo sinapsis.
Qué difícil, ¿no?
Y cuando se saca la vincha...
A mi cuñado le agarró una de sinapsis, que era una sinapsis atrás de otra.
Sí.
No paraba. Para con la sinapsis, le
da. Sácate la vincha.
Hay gente.
Y después puede tener problema con la bomba sodio-potasio.
¿Con la bomba?
Sodio-potasio.
Oh. Oh. ¿Y dónde está?
¿Dónde la tenemos, doctor? La
bomba, en el interior del cerebro.
Ah, oh, menos mal. ¿No?
Va pasando la información, según sí. sube el potasio.
¿Va una bomba dentro del cerebro?
Sí.
La bomba sodio-potasio.
Sube el sodio, el potasio.
Sube el sodio, baja el potasio, pero...
Y cuando baja el potasio...
Sube las papas, bajan los limones.
Cuando baja el potasio hay que incorporarse una banana, Rolón, inmediatamente.
No, sí, señor.
Y mientras le pasa por la glotis y se ajusta la corbata.
¿No tiene potasio la banana?
Sí. Se hacía pólvora en Brasil... Con azufre y banana. La banana tiene potasio.
Claro.
Entonces compraban barras de azufre los bandidos.
Sí.
Y bananas. Y mezclaban todo y hacían sus propias balas.
Ah, mira.
No es tan fácil.
Yo quiero que
No es tan fácil. Bueno, pero habíamos prometido algunas otras cosas. Tenemos una última cosa que no tiene que ver con prendas muy ajustadas, pero si usted tiene alguna otra duda sobre prendas ajustadas, le puedo decir que el zapato ajustado tiene una dificultad, si es mocasín, que puede, de golpe, como usted ha tenido tanto trabajo en ponérselo, por ahí se suelta de pronto y sale despedido. A mí me regaló, yo no la pude despreciar, unos mocasines número 36.
¿Y usted cuánto calza?
43. Entonces me los ponía. Sí. Y un día estaba cruzado de gamba en el sillón de una casa, que había una señora mía, amiga, con el mocasín 36 en el pie 43. Y de golpe se soltó el mocasín, como un efecto catapulta, y le pegó en la pera a la dueña de casa el mocasín. Y cayó exánime esta señora.
Cayó exánime. Con una potencia, ¿no?
Sí, sí. Así que es muy peligroso. Uh-huh. Se escapa, muchas veces se escapa el mocasín.
Sí, es cierto.
Igual que cuando usted usa, las damas que usan ropa interior enteriza, también.
Voy, sí, sí. Sí,
claro, se les puede, no. Bien,
Las medias apretadas, muy apretadas también, porque perturba exactamente, usted lo dijo, el elástico muy apretado.
Y nada, hay que usar muy apretado.
Bueno, acá hay una breve asunto, ¿no? ¿Qué es esto? Atención, ¿no? Que es el cultivo de cítricos. Lo anticipamos para mañana. Acá dice, hay que plantar cítricos que pueden ser... naranjas, mandarinas, limones, quinotos y bergamotas. Uh-huh. Y eso lo puede plantar usted en su propia casa. Y hoy en día, señora, es importantísimo que usted puede comercializar los quinotos.
Sí, sí, se está exportando mucho el quinoto.
Sí.
En su casa.
En su
casa. ¿Cuántos árboles de quinoto entran en su casa?
En mi casa, ninguno. En mi casa, una maceta puede entrar uno.
¿Y usted piensa que con un quinoto que le sale en una maceta usted puede exportar quinotos?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Un quinoto no, un árbol de quinotos que puede dar...
¿Cuánto?
Pone 50 quinotos.
¿Por año?
Por año, sí, sí, por año.
Sí, bueno.
Por abajo, pero arma una cooperativa con los vecinos, Rolón, 50 quinotos.
Claro, 50 quinotos, 50 quinotos el de enfrente,
sí, se
con 100 quinotos.
Pero no, cuando uno exporta, tiene que exportar millones.
¿Qué querés? Nadie empezó así. Todos empezamos con un quinoto.
¿Y a quién le va a vender 50 quinotos? ¿A dónde va a exportar quinotos aparte?
Al Japón.
Japón está en su vez.
¿Quién es Japón?
Me gusta mucho el quinoto a Japón.
Sí.
¿Así? ¿Usted piensa que es una naranja?
No, piensa que es un quinoto.
¿Les gusta ¿Para qué lo usan?
Aparte,
para comer.
Nombre. Tiene nombre japonés,
claro, quinoto.
No se vende mucho el quinoto. ¿Cuántas veces subía con
quinoto? Nombre japonés. Como Sakayama.
Yamimoto.
¿Qué?
Acá no se vende, pero allá sí, Rolón.
Ajá. ¿Usted una vez fue a comprar quinotos a la verdura?
¿A Japón?
¿A la
tintorería? No, a la tintorería. De Roberto.
¿En la que... ¿Roberto se llama japonés?
Sí, Roberto Taruro.
¿Y usted se llama por el apellido o por el nombre?
No, no, yo le decía el japonés.
Ajá.
Por el gentilicio.
El japonés tiene los quinotos ahí arriba del mostrador y usted llega y se sirve un quinoto.
Claro.
El japonés de bombones.
En bombones le dan quinoto.
Quinoto.
Le dan quinoto.
¿Con el café?
No, sí, con el café. Oh. Sí, como una
cereza.
Y dice, el señor quiere agarrar un quinoto.
Y si no lo agarras,
si no le agarra los quinotos.
Se pone loco el japonés.
Se pone loco el japonés. Se siente despreciado.
Sí, sí,
sí.
No haga cumplido, dice.
Ajá.
Agarre...
Es horrible un quinoto con café.
Y agarre
Se mete el quinoto, no mete los quinotos dentro del café.
¿Lo mojan en el café?
No, no lo mojan, lo dejan adentro y el quinoto le da un gusto.
Claro, el mate,
Aquinotado, sí.
¿Eh?
Un gusto horrible.
Un gusto a quinoto, ¿no?
Quinoto, ¿por qué? Quinoto.
Creo que no se puede decidir si el quinoto es dulce o ácido.
Es cierto. Y porque están los dos sabores, la cáscara es dulce y el interior es muy ácido.
Al revés de lo que pasa con la bergamota, o con la mandarina, o con los otros cítricos, ¿no?
Uh-huh.
Que son dulces adentro y ácido afuera.
Claro.
Este es dulce por fuera y ácido adentro, como tanto.
Uh-huh. Bueno, ¿a usted le gusta el quinoto?
No, lo detesto.
De tanto lío hablándome bien del quinoto.
No, pero yo como
negocio.
Comercial, claro. No para mi goce. Para mi goce la banana.